¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 12 de octubre. 12 de octubre antes era feriado. Bueno, ahora fue feriado el 9, pero es raro esto porque ¿quién se acordó de que hoy día era el 12 de octubre, antiguamente llamado el Día de la Raza? Después le han cambiado el nombre, el Día Encuentro de Dos Culturas y una serie de otros nombres que, no sé, han hecho que simplemente la gente ya no sepa ni recuerde qué es lo que se conmemora. En España lo tienen más claro. Para España este es el Día de la Raza, el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad. Y tiene unas celebraciones a todo cachete. Con la presencia del rey, con la presencia de Leticia, por supuesto, las infantas, presidente del gobierno, le ponen harto color y hubo esta vez un gran desfile. Por supuesto, un desfile además que tiene una connotación especial, dado lo que está ocurriendo allá en Cataluña. De hecho, hubo muchas alusiones por parte del público a los catalanes, a los nacionalistas catalanes, particularmente a Carles Puigdemont, el presidente catalán. Pero bueno, eso pasó en España. Acá en Chile, día completamente normal. A lo mejor en el Estadio Español, iba a reportear ahí qué es lo que hicieron hoy día. Algún acto tienen que haber tenido, algún baile especial, algún canto, presentaciones de los niños, etcétera. Pero bueno, probablemente participó el embajador o la embajadora, no sé si tiene embajador o embajadora España. Como le quitaron el feriado al 12 de octubre, finalmente uno ni pesca. Ese es el problema que tiene el cambio tan arbitrario, además, de cuándo se deben conmemorar los días feriados. Como con los feriados religiosos, que ya nadie se acuerda tal día. ¿Y por qué qué es lo que se celebra hoy día? Nada, ese día no se celebra nada. Lo que pasa es que se cambió el feriado, se puso un día lunes, porque en el otro día de la semana sí se celebra algo. Pero bueno. Oye, vamos a tener esta tarde una conversación con el profesor Alexis Calergis. Él es bioquímico de formación original, es inmunólogo, dirige el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, y ustedes saben que en Chile se está desarrollando ya desde hace bastantes años una vacuna en contra del virus sincicial. Es un virus que afecta a tanto, especialmente a recién nacidos, tantos niños, tantas niñas recién nacidos que se ven muchas veces gravemente enfermos y de manera recurrente por la presencia de este virus. Así que quienes nos están escuchando sin duda saben lo importante que podría ser una vacuna y particularmente desarrollada acá en Chile, porque se hace además con recursos chilenos, se hace también con voluntarios chilenos en el proceso en el que está actualmente. Así que interesante conversación la que tendremos más adelante aquí en Aire Fresco. María Carmen Rodríguez nos trae los panoramas para el fin de semana, también para los próximos días, y ¿supieron ustedes que se conocieron algunos antecedentes de la autopsia de Stephen Paddock, este criminal que disparó en contra de cientos de personas, miles de personas que estaban ahí en un concierto en Las Vegas? Mató a 58, hirió a 489 y después se mató, se disparó, digamos, y con eso logró zafar de la justicia, logró zafar de todo lo que vendía para él, sin duda, después. Se conocieron los resultados de esta autopsia y se estaba buscando la gran pregunta que hay hoy día, bueno, ¿cuál es la motivación? ¿Estaba afiliado a algún grupo político? ¿Tenía algún tipo de afiliación ideológica, religiosa, extrema de algún tipo? Hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Y en algún momento se dijo, bueno, a lo mejor tiene algún tipo de problema, de problema emocional, de problema, incluso podría ser alguna anormalidad cerebral. Podría a lo mejor estar tomando medicamentos para algún tipo de trastorno cognitivo, de trastorno psiquiátrico, etcétera. Bueno, el gran problema es que esta autopsia no revela nada que entregue algún tipo de pista acerca de qué es lo que motivó a Stephen Paddock a disparar contra toda esta cantidad enorme de personas. Fueron exámenes toxicológicos y también exámenes fisiológicos, todo un trabajo de autopsia que hasta el momento no está revelando absolutamente nada. Las autoridades están confiadas en que en algún minuto van a saber qué es lo que efectivamente motivó a este hombre para disparar. Dice, estamos buscando algún tipo de afiliación ideológica, alguna motivación económica, alguna motivación política o social, alguna motivación médica, pero hasta el momento, dice uno de los voceros del Departamento de Policía de Las Vegas, Kevin McMahill, dice, hasta el momento no hemos encontrado absolutamente nada. Alguna de estas posibilidades tiene que darse. Por algo este hombre hizo lo que hizo. La mala noticia es que por lo menos desde el punto de vista de su salud, no había nada normal. Se especuló en algún minuto que podría haber estado sufriendo de un tumor cerebral o de algún desorden mental con expresiones fisiológicas, donde el análisis de las características de su cerebro podría haber entregado algún tipo de pista. Pero nada de eso se ha encontrado. Oye, y otra cosa que me llamó la atención es una noticia que tiene que ver, no sé si es una noticia, pero es un dato en realidad, que tiene que ver con Instagram. Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas, en que las personas muestran ahí lo que hacen, muchas personas se promueven a sí mismas, promueven productos, promueven también o muestran su estilo de vida, las cosas que les gustan, etcétera. Ustedes saben lo para qué se utiliza, pero fíjense que de acuerdo con una nota que aparece en La Vanguardia de España, se está convirtiendo en una especie de nuevo Tinder. ¿Habían escuchado eso, no? Claro, los desarrolladores de aplicaciones de citas, obviamente que no están muy contentos con esta noticia, pero el tema es que por las características que tiene Instagram, bueno, le entrega mucha comodidad para que las personas entablen conversaciones sin necesidad de especificar previamente cuáles son sus intenciones. A mí me parece interesante porque, claro, el que está en Tinder sabemos lo que anda buscando, ¿no es cierto? O la que está en Tinder sabemos, y otras aplicaciones de ese tipo, sabemos para qué está ahí, porque quiere conocer a alguien, a un otro, a una otra, y sabemos para qué lo quiere conocer, para entablar una relación amorosa, suponemos, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Pero en el caso de Instagram es distinto. Dice que se ha convertido en una especie de Tinder sin tener que jugar a dar match. Pero los usuales intercambios de likes podrían sustituir ese match de las aplicaciones de citas, porque esto va alimentando el juego entre los interlocutores, que cuando empieza ya a subir de tono, digamos, más que subir de tono, empieza a avanzar en términos de la relación, bueno, ahí viene el mensaje directo. Y el mensaje directo, al ser un mensaje directo, es reservado. Lo lee solamente la persona que lo recibe y lo puede ver, por supuesto, solo la persona que lo escribió. Esto se ha visto mucho y ha surgido a partir de esto especulación entre algunos personajes famosos, sobre todo personajes de la farándula acá en Chile, donde el hecho de ponerle like por parte de una señorita, por ejemplo, a una foto de un caballero o de un joven, bueno, inmediatamente genera una especulación. Ah, la likeó o lo likeó. Eso quiere decir que está interesado. Mucho más piola. No hay necesidad de que se note, digamos, qué es lo que la persona anda buscando. Dice que en el peor de los casos no hay respuesta. Empieza una conversación. Puede quedar ahí solamente. Pero si avanza, bueno, si avanzan, ustedes saben, una cosa lleva a la otra. Y pasa lo que tiene que pasar. Así, oye, vamos a escuchar. Esta canción es preciosa, una de las que a mí más me gusta de Bruce Springsteen. Se llama Thunder Road.
Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't
inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your covers and study your pain. Make crosses from your lovers, the roses and the rain. Waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. Well, now I know you're all that's understood. All the attention I can offer girls beneath this dirty hood. With a chance I'll make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your hair. Well, the night's busted open, these two lanes will take us anywhere. We got one last chance to make it real, to trade in these wings on some wheels. Climbing back heavens, beating down all the chains. Oh, come take my hand, right now tonight to case the promised land.
Escuchamos a Bruce Springsteen con Thunder Road.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con María del Carmen Rodríguez.
Así es, ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez, Pitu, y los panoramas para este fin de semana, para los próximos días en realidad, porque no solo el fin de semana. ¿Qué tal?
Y con regalo.
Además con regalo, sí. Muy bien.
Así que concurso@duna.cl, teclados rápidos, o sea, manos rápidas sobre el teclado, para mandar el mail.
Sí, pero no es el primero que no es que demos el premio al primero que escribe, tampoco no. se vayan a chocar, no. Pues
incluso puede llegar a su casa.
Sí, pues con sí, toda tranquilidad,
con toda tranquilidad.
Tienen hasta
incluso mañana en la mañana.
Mira.
Si usted escuchara esto a través de podcast,
tranquilidad,
también tiene entonces, una posibilidad.
Pues, tranquilidad.
Sí. No se urja. El primer panorama no necesita que le regalemos nada porque es un panorama gratuito, así que si lo hacemos a venir a buscar entradas sería una pérdida de tiempo. Son los museos de medianoche. Está celebrando 15 años, ¿cuánto tiempo llevan? En esta edición han aumentado de manera bastante importante la cantidad de museos que están participando. Son 112 espacios los que están inscritos para esta edición que abre sus puertas mañana. Y cuenta con museos que van de Arica a Punta Arenas y por primera vez con representación también en la Isla de Pascua. Así que territorio completo cubierto. Pero ya no hay donde, uno no se puede salvar de museos de medianoche. Las puertas se abren a las 6 de la tarde hasta la medianoche y yo les recomiendo, como siempre en estas ocasiones en que son muchos los lugares que se pueden visitar, lo más fácil, me parece a mí, es entrar al sitio oficial, en este caso es museosdemedianoche.cl. Y ahí van a poder encontrar el listado completo y además está bien ordenadito porque uno puede filtrarlo por regiones, por ejemplo. Entonces, si uno va a estar en un lugar determinado, aplica el filtro y le muestra cuáles son lugares que puede visitar. Además, en varios de estos espacios se van a ofrecer actividades especiales como visitas guiadas, exposiciones, conciertos. También se van a estar exhibiendo documentales, así que mucha la variedad para quienes quieran visitar. Aprovechar de visitar alguno de estos museos durante la jornada de mañana. Como ya les recuerdo entonces, museos de medianoche, la gracia de esto además que es con entrada liberada a todos estos recintos que están inscritos. El segundo panorama que les traigo también es para mañana. Y es un panorama que se había pospuesto porque, no sé si te acuerdas, que para el aniversario de los 100 años de nacimiento de Violeta Parra se había prometido un gran evento, gran en La Moneda, para donde se iban a festejar estos 100 años. Bueno, pero lamentablemente el miércoles pasado había pronóstico de lluvia, por lo tanto, sabiamente, desde la organización se decidió posponer, ¿cierto?, esta actividad y que finalmente se va a realizar mañana. Violeta en los Balcones se llama y es un evento que está programado para las 9 de la noche en La Moneda. La Plaza de la Constitución y es gratuito y se van a poder apreciar a distintos artistas que van a estar participando de esta celebración. Los herederos Parra, ¿cierto? Como Isabel Parra, hija de Violeta. También a Tita Parra, hija de Isabel y nieta de Violeta. Además de otros músicos que no necesariamente son Parra, pero están homenajeando ahí a la cantautora, como Álvaro Enríquez, va a estar Jepe también. Es una presentación entonces que va a recorrer parte de la historia musical de Violeta Parra y que promete terminar con un coro completo de todos los artistas que se van a estar presentando, cantando el día de tu cumpleaños. Esto, como les recuerdo, es a las 9 de la noche, pero antes de que partas del concierto, a las 8:30, van a estar las orquestas juveniles también haciendo una presentación musical con las composiciones de Violeta Parra. Así que está bien bonito para ir a darse una vuelta. O sea, pueden hacer las dos cosas, además. Ir a un museo por el sector y también presenciar entonces este Violeta en los Balcones que se realiza mañana en La Moneda. Traigo dos panoramas que se llaman Ahora o Nunca. Se van. Así que o se avispan o se los pierden.
¿Ya?
¿Ya? El primero, solo hasta este fin de semana, Andy Warhol.
Ah,
¿recuerdan? Lo comentamos sí, pues, hace ya.
Vale la pena ir, ¿eh? Vale la pena, una muy buena posición.
Es bien bonita, además con un recorrido por el trabajo de publicista de Andy Warhol como artista. O sea, que uno queda como con una noción bastante completa de este artista. Esto es en el Centro Cultural La Moneda. Última opción, este domingo.
Ya.
¿Ya? O sea, o es ahora o nunca.
Me tinca que acá está llenito.
Probablemente. Sí. O sea, yo fui en un día cualquiera y igual había fila, había un poquito de fila, se armaba. Así que hay que tener paciencia. Antes de las 12 del día es gratuito. O sea, a quien madruga Dios lo ayuda. En este caso, a quien madruga, el bolsillo le sale le duele menos. Así que si van temprano, pueden entonces ahorrarse el valor de la entrada. Bueno, como les comentaba aquí, son dos salas grandes las que muestran parte del trabajo de este artista. Hay que recordar que el 2005 en el Museo de Bellas Artes solo se presentaron 60 obras. Aquí es mucho más importante esta muestra. Tiene algunas de sus pinturas, serigrafías, también hay fotografías, videos y objetos del artista. Como les comentaba, lo entretenido aquí es que uno queda como con una noción bastante completa de Andy Warhol en general. Así que este fin de semana, última oportunidad. Y la otra que se está yendo es Yoko Ono.
Ah, Dream Come True. Esa no iba.
Ah, avíspate. Porque ¿sí? Sí, a mí me gustó harto.
¿Te gustó?
Sí, a mí me gustó harto.
Como he estado varias veces a punto de...
No. Ya, hasta
es que yo no soy muy bueno para el arte conceptual. A mí me gusta.
No, pero no. A mí me gustó. ¿Sí? Lo encontré entretenido. Sí. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en el streaming, donde uno arma unas piezas como de menaje. Es bien entretenido ese pedazo. Yo no armé nada porque me entró como pánico escénico cuando vi todo destruido y que había que unirlo, pero el resultado me gustó mucho. Me gustó mucho las piezas que se iban armando. Esta exposición que está en la sala Corpartes se puede visitar hasta el domingo 22, o sea, quedan más o menos 10 días, ya hasta la próxima semana. En este caso, se puede visitar de martes a domingo desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con entrada liberada. Y en el horario de tarde cuesta 2.000 pesos para adultos y 1.000 pesos para estudiantes y adultos mayores. Eso, también hay algunas visitas guiadas que pueden averiguar los detalles en corpartes.cl. La exposición también es súper completa, tiene distintos tipos de expresiones artistas. Hay 80 objetos, videos, algunas películas o algunas cintas, instalaciones, sonidos, también algunas grabaciones. Es bien entretenido, vale la pena ir. También me parece que es un lugar al que se puede ir con niños, porque es como bastante sensorial esta exposición Dream Come True de Yoko Ono, que se está despidiendo. Así que o se apuran o se la pierden.
Oye, yo tengo dos cositas, ¿puedo agregarlas o no?
Por uno, supuesto, sería un gusto.
No la iba a ver, pero me tinca mucho porque es un gran pintor chileno que tal vez no es tan conocido por parte de mucha gente, Adolfo Kubbe. Adolfo Kubbe ha sido en los últimos años, sobre todo, reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura chilena. No es una obra muy abundante la que él tiene, pese a que se han ido rescatando con el tiempo muchas de las imágenes que son tanto pinturas como dibujos. Él, aparte de pintor y dibujante, era, bueno, académico, profesor de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, pero además escritor, y un muy buen escritor. Y bueno, él se está presentando una exposición que se llama Imágenes Inéditas, Pintura y Dibujo, que es parte, se editó un libro por parte de Claudia Campaña, que es historiadora del arte, se editó un libro acerca de la obra de Adolfo Kubbe. Y esta, fíjate, la segunda exposición que se hace, considerando toda su carrera o parte importante de su carrera, una retrospectiva. Esto está en el Centro Cultural de Las Condes, la Corporación Cultural de Las Condes, ahí en Apoquindo. Y lo otro, que tal vez lo podríamos recordar la próxima semana, es una cosa que se llama, es una iniciativa que se llama Mapping Challenge. No sé si lo había oído hablar de eso. Mapping Challenge son proyección de imágenes. Es una propuesta artística audiovisual, proyección de imágenes acompañado de música. Esto se va a hacer en el Museo Bellas Artes el miércoles 18, yep, a las 9 de la noche. Así que para que lo tengamos presente, lo podemos recordar la próxima semana, porque dicen que es muy bonito, y las imágenes que he visto de lo que se ha hecho en otras partes del mundo.
Ya me acordé, sí vi unas imágenes muy bonitas, sí. Como que uno iba haciendo marcas además en las proyecciones.
Son es proyección de imágenes, y se hizo un concurso. Y esto, es una cosa bien, bien innovadora y bien bonito. El Museo de Bellas Artes, próximo miércoles, vamos a estar después dando más detalles. Gracias, Pitu.
Concurso @duna.cl para llevarse entradas para el Teatro Moni.
Así es.
Tenemos para todos los teatros.
Oye, en Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl. Y Coca-Cola lidera los cambios en la industria y adapta permanentemente su oferta a los gustos y necesidades de los consumidores. Al ya 65% de bebidas bajas y sin calorías se suman las nuevas Fanta y Sprite con un 50% menos de azúcar, dejándolas libres de sellos y con el rico sabor de siempre. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando con el profesor Alexis Calergis acerca de la primera vacuna chilena contra el virus sincicial. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Acumula el doble con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas en supermercados o grandes tiendas y obtén el doble de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. Conoce los nuevos bachilleratos para ingeniería comercial o ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Programas de un año que te permitirán entrar directamente a la carrera sin cupo. Más información en admisión.uai.cl. Y estamos con el profesor Alexis Calergis. Él es director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Y vamos a conversar acerca de los avances en los estudios clínicos en el desarrollo de la vacuna contra el virus sincicial. Ustedes saben que se ha estado trabajando desde hace años ya en el desarrollo de esta vacuna, que es una creación, un desarrollo absolutamente chileno, que enorgullece, bueno, ya con los avances que ha tenido, porque ha sido destacado y ha sido premiado por distintas instituciones. Profesor, doctor, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Polo.
Partamos por contar un poco acerca del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Es uno de los varios institutos milenios que existen y que han sido iniciativas muy bien recibidas y muy aplaudidas por parte de la comunidad científica. Una de las buenas iniciativas que ha habido con respecto al desarrollo de la ciencia en Chile.
Bueno, efectivamente la iniciativa Milenio es una de las iniciativas que promueven la ciencia de excelencia en Chile. También CONICET. Milenio está alojado en el Ministerio de Economía y CONICET, que está alojado en el Ministerio de Educación, tienen programas que promueven la excelencia y la colaboración entre los científicos y la asociatividad entre grupos de investigadores, idealmente, como en el caso nuestro, entre varias universidades. Uh-huh. Sin duda es una manera de potenciar la calidad de la ciencia. Una de las cosas que nos ocurrió a nosotros no hace mucho tiempo, hace un año aproximadamente, fue que en vista de los logros que tenemos como Instituto Milenio en términos de la asociatividad, una revista internacional que se llama Nature Index, que es parte de Nature, es una revista de alto impacto científica, destacaron un programa justamente asociativo en 5 países, en Alemania, China, Australia, Japón y Chile. Y en Chile destacaron a la iniciativa Milenio como un ejemplo de una iniciativa que justamente abre fronteras, ese era el título del artículo, y nuestro instituto fue uno de los 3 o 4 centros que fueron destacados en Chile como un ejemplo de asociatividad.
La verdad que es una buena noticia la de los Institutos Milenio, es una buena noticia también la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero de repente da la impresión de que en Chile avanzamos 2 pasos y damos 1 para atrás, porque en el mismo momento en que se está aprobando la creación del Ministerio, se están reduciendo los fondos para Fondesit, que es una de las denuncias que han hecho los científicos en el último tiempo. Son fondos que van a ser menores el 2018 a lo que han sido durante el 2017.
Claro, bueno, esta es una ley de presupuesto, es una propuesta de ley, y efectivamente es una muy buena señal, por una parte, que el Congreso, a través del Senado, haya aprobado en la sala de senadores por unanimidad el proyecto de ley. Ahora hay una etapa de revisión, de indicaciones. Yo he sido parte de la comisión como asesor científico, me invitaron a participar, obviamente es una labor importante que me la ha tomado bien en serio. Pero este fenómeno de la ley de presupuesto que afecta a la ciencia, que en este caso en particular toca un programa que es la columna vertebral de la ciencia chilena, que es Fondesit, que está alojado hoy día en CONICET, es claramente una mala noticia. Yo estoy seguro que Hacienda, ¿verdad? Y la ley de presupuesto va a reconsiderar esta medida. Porque efectivamente Fondesit es el programa que ha sostenido la investigación científica y que conduce a resultados que tienen un potencial no solamente desde el punto de vista de la curiosidad, que es muy importante, y las publicaciones, sino también desde el punto de vista de la innovación hacia soluciones tecnológicas que puedan favorecer a la ciudadanía. Así que es una propuesta de ley de presupuesto. Va a haber una discusión en torno a eso en las próximas semanas, y lo más probable, al igual que el año pasado, yo espero que el Ejecutivo reconsidere y potencie de una señal de positiva hacia la ciencia y la tecnología. Otra señal positiva, primera vez en la historia de Chile que hay un debate presidencial sobre ciencia. Mm,
sí.
No había pasado antes. Obviamente cada candidato o candidata a presidente ha incluido dentro de su programa un área de ciencia, tecnología e innovación, pero esta es la primera vez en la historia de Chile que ocurre un debate exclusivo para ciencia. Por lo tanto, yo creo que la comunidad científica, si bien obviamente los comentarios, las posturas de los candidatos o candidatas durante este debate siempre generan un poco de discusión, que es normal, para eso existen los debates, es notable que la ciencia se esté posicionando y que la ciudadanía, que es lo clave en este proceso, empieza a apreciar que la ciencia puede ser un beneficio en lo educacional, en lo cultural y también en lo tecnológico para resolver problemas importantes que nos afectan en salud, energía, alimentación, etcétera.
Y una comunicación. Una buena muestra de eso es el desarrollo que ustedes han estado haciendo en el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Estamos conversando con su director, Alexis Calergis, quien es además académico de la Universidad Católica. En términos del desarrollo de esta vacuna contra el virus sincicial, contemos un poquito la historia de esta vacuna. ¿Cómo comienza el trabajo? Esto comienza con un trabajo ya dirigido, un trabajo orientado hacia el desarrollo de la vacuna, o es producto más bien de investigación de ciencia básica que deriva en esto, y en qué proceso estamos ahora.
Sí, para contextualizar la manera en que trabajamos en el Milenio, que es un centro de excelencia que está alojado inicialmente en la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Andrés Bello, investigadores de las tres universidades participan recientemente con un afán genuino de establecer vínculos formales con regiones. Establecimos este año una sede de la Universidad de Antofagasta, que esperamos prontamente inaugurar, y en el Milenio, en el fondo, buscamos hacer investigación básica, fundamental, pero con una misión. Es decir, la investigación básica que desarrollamos en el Instituto Milenio está inspirada en una misión, en un uso. Ahora, es una idea que ustedes la pueden encontrar muy bien explicada en un libro que se llama El Cuadrante de Pasteur. El libro es por un autor norteamericano que justamente discute en la posguerra, por la Segunda Guerra Mundial, cómo la investigación básica puede favorecer a la ciudadanía a través de soluciones tecnológicas. Así que les recomiendo ese libro, se llama El Cuadrante Pasteur. Pasteur, ustedes saben, era un químico francés que fue notable en la microbiología en particular, y nos toca a nosotros porque fue uno de los padres de las vacunas, ¿verdad? Y Pasteur justamente tenía esta visión donde hacía investigación, quería entender lo que era el virus, pero al mismo tiempo quería, ojalá, curar a niños que llegaban a su casa mordidos por perros que tenían rabia, y él tenía en su laboratorio, en su casa, vacunas que a niños que ya están infectados con rabia podía rescatarlos de la muerte a través de la vacunación. Así que, por eso que el título de ese libro es El Cuadrante Pasteur, porque justamente el cuadrante donde Pasteur hacía investigación básica, pero tenía una inspiración en resolver problemas que afectan a la sociedad. Y en el caso concreto de la vacuna para el sincicial es un poco lo mismo. A mí me impresionó, estamos conversando antes de empezar la entrevista, varios años en Estados Unidos, y de regreso, obviamente mi formación de pregrado fue acá en Chile, tuve formación de posgrado en Estados Unidos, volví a Chile, y me impresionó el 2004 el brote de sincicial, que provocó un colapso realmente rotundo, enorme, del sistema público de salud. Eso me llamó la atención y dije, ¿cómo este microbio, que es el virus sincicial, que tiene 10 genes, nosotros los humanos tenemos del orden de 25.000 genes, puede causar año a año esta catástrofe? Entonces, catástrofe. Y eso me generó la pregunta científica, ¿verdad? Una pregunta motivada en la curiosidad, ¿por qué este virus causa enfermedad? ¿Cómo lo hace? Y empezamos a investigar. Y por eso que digo, programas como Fondesit, que promueven la investigación básica, son fundamentales. Apoyados por Fondesit y otros programas de CONICET, iniciamos la investigación en entender cómo el virus causa enfermedad. Y en ese proceso identificamos un par de factores que son del virus, que son claramente los elementos que promueven la enfermedad, promueven que las personas se enfermen, y habiéndolo identificado, y ya esta segunda etapa ocurrió en el contexto de Milenio, decidimos atacar esos elementos. Y la manera como un inmunólogo, mi formación es de inmunólogo, confronta o ataca un blanco o un posible talón de Aquiles en el virus es a través de una vacuna. Y desarrollamos una vacuna que se fundamenta en mucha investigación básica. Y la vacuna, bien, demostró en diferentes modelos experimentales ser eficaz. Decidimos, obviamente, proteger esta invención. Es muy importante que junto con publicar, que son claramente los papers, las publicaciones científicas son las motivaciones principales de los investigadores, no solo en Chile, sino que en el mundo. Es importante que protejamos, ¿verdad? Resguardemos el conocimiento científico nacional, y eso se logra a través de las patentes. Entonces, patentamos esta vacuna tempranamente, y obviamente la patente más el conocimiento científico en torno a la vacuna promovió que diéramos el paso que tú describías recién, que es, ok, desarrollemos un estudio clínico. Uh-huh. Ahora, eso que suena es una frase, ¿verdad?, o con pocas palabras, ha significado cerca de 12 años, ¿verdad?, de trabajo, y las etapas más importantes, yo creo que han ocurrido los últimos, no sé, 2 años, en que pudimos no solamente cumplir con lo científico y tecnológico, sino también muy importante con el aspecto regulatorio, porque para hacer un estudio clínico hay que, y en este caso puntual, el primer estudio clínico en la historia de Chile de fase 1, donde uno evalúa directamente la seguridad de una vacuna desarrollada en Chile. Hay que hacerlo de acuerdo y de manera muy rigurosa a las regulaciones, no solamente nacionales, sino que internacionales, porque el sincicial es un problema mundial, no es un problema de Chile.
¿Eso se está haciendo, ese estudio de fase 1, se está haciendo acá en Chile con pacientes chilenos? ¿O todavía no se entra con el trabajo con pacientes directamente?
No, lo estamos haciendo con... Sí, la respuesta es sí, pero no son pacientes. Ajá. Son sujetos, ¿verdad?
Ya, se está probando en este momento la seguridad de la vacuna.
Exactamente. Y este estudio lo definimos, y es como ocurre en todos los países del mundo, son estudios que se hacen voluntarios sanos, adultos, obviamente. Y lo estamos conduciendo en la universidad. Es un estudio bien particular, porque es un estudio que es patrocinado directamente por una institución académica, es decir, no hay elementos comerciales de por medio. O sea, eso uno puede al tiro descartar preocupación en torno a lo comercial. Esto está enfocado en un desarrollo académico, y la universidad es quien patrocina, ¿verdad?, el estudio, y lo estamos ejecutando directamente en el Centro de Investigaciones Clínicas de la Universidad Católica. Dirigido por una doctora, un grupo, ¿verdad?, que los cuales obviamente yo colaboro, soy parte del equipo científico, pero es un grupo independiente el que está haciendo el estudio. La doctora se llama Katy Barca, es una experta en estudios clínicos, que conoce muy bien todos los aspectos relacionados con lo clínico, con lo regulatorio, ya llevamos varios meses de estudio y los resultados son tremendamente positivos y alentadores.
¿Qué es lo que viene hacia adelante? Estamos conversando con el doctor Alexis Calergi, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, académico también de la Universidad Católica, acerca del desarrollo de esta vacuna contra el virus sincicial. ¿Qué es lo que viene de aquí hacia adelante?
Bien, demostrar la seguridad de una vacuna. Queremos seguir empujando dos vías que van en paralelo. En primer lugar, esperamos pronto poder registrar la vacuna en la FDA. Tenemos el registro en el Instituto de Salud Pública, que es nuestra entidad regulatoria. Cada país regula los medicamentos que se utilizan en personas. El ISP, el Instituto de Salud Pública, yo quiero decirlo, es muy importante, recientemente fue promovida una agencia del máximo nivel regulatorio. Eso es algo de lo cual los chilenos deberíamos estar orgullosos. Hicieron una revisión muy exhaustiva de la vacuna y del protocolo, y por primera vez nuevamente, como decía hace un momento atrás, aprueban un estudio de este tipo para una vacuna hecha en Chile. Entonces, a continuación tenemos que decidir. ¿Hacemos los estudios que vienen a continuación en Chile, o bien lo hacemos afuera. Nosotros queremos hacerlo en Chile. Creemos que, en el fondo, crear las capacidades dentro de trabajando de la mano con entre la academia y el sector público es una oportunidad que no podemos dejar pasar, porque eso permite que tecnologías que van a venir a continuación de la nuestra puedan realmente ser evaluadas de la manera que requieren para que eventualmente puedan resolver problemas para los chilenos. Si dependemos todo el tiempo a que los estudios se hagan en el extranjero y nosotros terminemos pagando altísimos costos para medicamentos o bien otras tecnologías que son necesarias para la ciudadanía, obviamente esa alternativa es menos atractiva. Entonces, en nuestro caso, lo que viene a continuación es hacer la prueba de eficacia de la vacuna, digamos, de ser exitosa y de contar con el financiamiento, consideramos que en dos o tres años podríamos decir que tenemos una vacuna que puede ser ocupada de manera masiva.
Y sería la primera vacuna desarrollada en Chile, para cualquier enfermedad, no solamente para este tipo de enfermedades, sino que para cualquier enfermedad.
Bueno, eso es, también es importante reconocer las cosas, los esfuerzos que han hecho antes distintas instituciones en Chile. Hubo un tiempo en que en Chile se hacían vacunas para algunas enfermedades, pero los estándares regulatorios eran distintos a los que hoy día exige digamos, el mismo Instituto de Salud Pública o el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, yo podría decir que la primera vacuna que se hace en Chile que cumple con los estándares regulatorios internacionales. Y este trabajo lo hemos hecho de la mano con la universidad, por supuesto, con instancias como Milenio y CONICET, con el mandato hoy en día del Ministerio de Salud. Partimos el 2004 con el Ministerio de Salud, apareció este profesor de la universidad presentando la idea al Ministerio de Salud de poder, ojalá, juntos trabajar en desarrollar una vacuna para este tremendo problema que le cuesta a Chile el orden de 10.000, 15.000 millones de pesos al año. Eso es el gasto público, solamente en el ciencia social. Por lo tanto, si es que nuestra vacuna llegara a tener un resultado positivo, que disminuye la tasa de, por ejemplo, de hospitalización, no solamente va a ser un beneficio social muy importante para las familias que le tienen terror hoy día al ciencia social, sino que además va a tener un impacto en el manejo público de la salud, que podría ser muy importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Alexis Calergi, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, profesor también de la Universidad Católica. Muchas gracias, profesor, por estar por acá.
Muchas gracias, Pablo, por la invitación a la entrevista.
Vamos a escuchar un poquito de música. Jack Johnson con Better Together.
No combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart, like why are we here and where do we go, and how come we're so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together.
we're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. When I sleep, and I wake, and when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me, but there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Escuchamos a Jack Johnson con Better Together. Ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, una carta imaginaria, luego nada personal con Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Hugo Herrera, 20:30 horas, edición limitada de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos mañana aquí a las 6 de la tarde en aire fresco. Sigan acompañados de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.